Sean todos extremadamente bienvenidos a un nuevo episodio de Huérfanos de 5, que es el podcast de cómics de Aspep Radio. Como ustedes saben, o no, por ahí está llegando en este capítulo, que es como el 20 más o menos. Aspep Radio es una hermosa red de podcast que tiene este podcast de cómics, como decíamos recién. Tiene también el de cine, que es el séptimo voz, en el que estoy yo también, cine y series. Y el de manga y anime y cosas japonesas, que es Esponja, que están ahí en Eco y Leam. Haciendo sí. Programas de 4 horas y todo eso.
Es el 20,
Es el 20. Bien,
vamos.
Yo soy Ezequiel Lace. Tal vez me conocen como Exo, o tal vez no me conozcan en absoluto. Estoy acá acompañado de Derek. ¿Cómo estás?
Oli, ¿todo bien?
Y Poro, con una remera muy copada.
Sí, hola, ¿qué tal? Es de Quality Artworks.
Buena, tirando chivo.
Sí. Siempre nos acompañaron cuando fuimos a eventos y eso es la verdad que la rompen.
Posta.
Si no saben qué es Aspep Radio, o si saben pero se olvidaron, ¿viste? Porque esas cosas pasan, porque nada, sacamos programas por ahí una vez por mes y se olvidan. Pueden buscar Aspep, que es ASPEB larga, en cualquier lado, y probablemente lo que salga primero va a ser SoundCloud, que es donde están todos los programas subidos.
Primero va a salir en realidad Aspen Radio.
Sí, le va a decir si en realidad quisieron escribir Aspen. De hecho, hubo una época en la que no parecía eso. Y era como, che, la rompimos. Sí, tenemos identidad propia, sí. Pero ya no, ahora de vuelta Aspen. Entonces va a aparecer SoundCloud, va a aparecer por ahí iVoox, va a aparecer iTunes, donde están los programas también subidos, así que lo pueden bajar de esas aplicaciones. Estamos en Facebook también, obviamente. Aspen Cine también tiene su propio rincón en Facebook. Y Esponja también tiene lo suyo, su propia fanpage. Estamos en Twitter y estamos en un hermoso grupo que se llama Aspep Gamers, donde también subimos los programas. La gente los comenta o no. Este programa justamente no lo comenta, pero bueno.
No pasa nada. Sí,
todo re piora.
En Twitter la gente pone, que bueno.
Sí.
Al menos dos, tres personas.
Sí, tenemos seguidores que están siempre ahí constantes. Siempre
vamos, escuchando vieja, todo el programa. La radio del futuro.
Se quejan cuando no está el RCS actualizado y todas esas cosas. Hoy tenemos un programa en el que Poru nos va a dar cátedra de un personaje recopado. Ahí de lo que
cátedra.
También, porque...
Cátedra como Maradona cuando fue a Harvard. No
sabía.
Bueno, sí, hace mucho fue así.
Pero antes vamos a hacer lo que hacemos siempre, que es que a ver qué estuvimos haciendo cada uno.
Sí.
Porque pasó un montón desde el último programa, así que seguramente espero que los que hacemos un programa de cómics hayamos estado leyendo algo.
Ponele.
Sí. ¿Qué estuviste leyendo, Derek?
Empiezo yo encima. Bueno, estuve leyendo Secret Origins de Green Lantern.
Uh-huh.
Y también, por ahí, no, el que salió antes de Secret Origins, no me acuerdo cuál
era. Enemigos Públicos, ¿no?
Enemigos Públicos, sí.
Sí.
Estuve leyendo Salvat más que nada para... Igual ya me estoy quedando re atrás, todavía no leí el círculo y ya está por salir el próximo.
Está bien la periodicidad de 15 días.
Sí, está re bien. Pasa que yo estoy medio colgado con las cosas. Sí.
Hay gente que se queja, pero es lo que compran todas las colecciones, entonces no te da tiempo a...
Claro.
No a leer, sino a juntar la plata.
A juntar la plata.
Más que sí, ahora la de
está pasando eso.
La de Marvel, la expandieron a 60 números más. Sí. 120 números, la negra y la roja.
¿Dónde metes?
No sé, necesitas una pared.
O sea, porque
gigante.
El dibujo ese, ponele que será toda esa pared, ponele.
Sí.
Estoy señalando la pared de mi pieza.
Sí, ponele que son 2 metros o más.
Sí, boludo,
no sé. Habría que, si tuvieras una regla, medimos un tomo y lo multiplicamos por 120.
2 metros 40, ponele.
Sí, una cosa.
Tendrán 2 centímetros.
Igual ahora de golpe todos están hablando mal de la roja, como que la roja es un choreo. No sé.
La posta.
La roja, sí, no sé.
En teoría era como la posta.
Y ahora hay una de relojes. ¿Por qué estamos hablando tanto de Marvel?
No sé. Bueno, y que
pero bueno. No, pero de relojes, yo no digo que la compraría toda si hubiera DC, pero cuando salga un reloj que está copado, lo compro. 300 pesos un reloj es un regalo.
¿Van a sacar esta, la de Gozo?
¿La de qué?
La de las estatuillas de Marvel, en teoría.
¿Sí?
Sí.
Mira.
Ya, o sea, se filtró una imagen como una estatuilla de Spider-Man.
Listo. Eso lo saca ahí.
40 de Spider-Man.
Eso tal vez sea Aguilar. O sea,
claro.
Es otra cosa.
Aguilar, no. Ilmos.
No, todos vienen de Ilmos. Tiene como cuentas a la página de Ilmos y te querés comprar
todo.
Tiene relojes de James Bond, tiene los autitos de James Bond, tiene los autitos de Batman de todas las épocas. No, tiene todo. Tiene cosas loquísimas.
Bueno, entonces estuve leyendo la colección de Salvat de DC. También me bajé para leer, pero no lo leí. Los números que siguieron de Young Animals, Young Animal, perdón, sin plural. Y después también me bajé para volver a leer una serie que leía cuando salió en su momento, que se llama The Strange Talent of Luther Strode. que es la historia de un pibe que se compra el librito, viste, eso de los que venía la publicidad.
Ah, tanto, sí, cómics, sí, el otro día estabas preguntando cómo
se
llamaba.
Los de entrenarse.
Sí, sí. Y se vuelve súper fuerte.
Se vuelve súper fuerte, sí. Pero súper fuerte, onda, te pega una piña, te saca un brazo.
Sí, sí.
De hecho, le saca la cabeza a un bully de su colegio, de una piña.
Muy bueno,
¿verdad? Y resulta que, bueno, se vuelve medio superhéroe y descubre como toda una sociedad de chabones que tienen super fuerza y que lo quieren matar.
Listo. Bueno, boludo, para que haga una película.
Sí, y hay, bueno, son tres series distintas, así que son 18 números. Si lo encuentran por ahí, Luthor Strode, está bien.
Luthor como Luthor, ¿no?
No, como con E, como Luthor, pero con Luthor.
Luthor. Ah, Luthor.
Como la serie. Como díselo, sí. Claro. Pobre, ¿vos qué estuviste leyendo?
Estuve leyendo El Círculo, de Gail Simone. Está muy bien, como coso de Wonder. Sí, sí, sí. Igual, lo tengo que admitir, le metí una silenciada a Gail Simone, todo bien, pero estaba... ese mes de elecciones de Estados Unidos estaban cualquier yankee que seguía, sí, estaba tipo
Mark Waid también
sí, ahora Phil Jiménez también
está muy loco. Es lo bueno no estar en Twitter. Yo tengo Twitter pero no lo uso nunca.
Estaban todo el día papá y todavía la siguen. Grant Gustin está bastante heavy también, anti Trump, pero bueno.
Bill Sienkiewicz estaba medio pesado.
Ninguno lo apoyaba, ¿no? Ninguno lo apoyaba. Me dijeron que el que lo apoyaba era el Star-Lord de
Warcraft. ¿Ah, sí?
Me dijeron que también, sí, que él votó a Trump. No me acuerdo el nombre, cómo se llama. Chris Pratt.
Eso. Y yo lo que hoy me enteré, que viste, no sé si vieron que hay un dibujo que se llama Dilbert.
Sí, sí, sí,
el creador de Dilbert.
También, sí.
Pero es como
Dana
racista, zarpado.
Es el chabón que estaba en...
antifeminista, todo.
Creo que es el chabón que estaba en Whose Line Is It.
No
es el anteojito, el gordito,
no,
ese, ¿no?
No es ese. Ah. No, ese es Drucker.
Ah, pero no es Drucker el que no, no. Ah, flashe cualquiera.
Es igual,
güey. Sí, sí. Es que por ahí se dibujó el mismo, güey.
Sí, no, te que es Drucker, güey. Sí.
Y estoy leyendo Batman e Hijo. Que sí, ya lo había leído, pero en la posta. Sí, porque Grant Morrison y Damian Wayne. Te apoyamos desde acá.
¿Qué opinas de las pelis animadas que tiene Damian Wayne?
Justo estoy reviendo, porque dentro de un tiempo tengo que hacer un podcast. Un toque largo.
Sí, sí, sobre sí, el año. Eso es muy fuerte.
Año DC. Y estoy viendo las cuatro películas que salieron este año animadas, que son Bad Blood. Sí. Bad Blood, que...
Justin Lee vs. Titans.
Sí, esa. Sí. Justin Lee vs. Titans. La de Caped Crusaders. Y The Killing Joke. The Killing Joke le voy a agarrar. Lo voy a pegar como el Joker a Robin, más o menos. Sí, es igual que, no es igual al cómic, igual de pedante y salame.
Sí, pero es no, como un... pero como que siento que
lo están haciendo demasiado.
No, siento que en las películas como que no adaptan todo lo que hizo Morrison, entonces es como que
sí.
Cosas afuera y la historia es medio.
Sí, no, a mí me parece que lo están demasiado potenciando su pedantería y como que es un mini Batman, pero sí, no, tiene otro desarrollo de personaje en los cómics, no es tan boludo. Pero sí, qué sé yo. Sí, pero están con Morrison a full. No sé si Batman rip en cualquier momento.
Pues posiblemente salimos. Todo lo que diga Batman va a ser adaptado. La de Justice League Dark sale el año que viene, ¿no?
El año que viene.
Yo la veo. Le veo la animación muy parecida.
Muy chota, boludo. Ahora, pero vos ves esta Justice League vs Titan y nada que ver. La animación está bastante bien. O sea, es media. No sé, hace un tiempo que están medios animescos, de tipo, bueno, le sacamos un par de cuadros por segundo, total, pero no, The Killing Joke fue alevoso.
Pero boludo, si mirás la Justice League War y Throne of Atlantis, o sea, la animación de las peleas es zarpada, boludo.
Sí. Aparte te hacen como ese efecto que tiembla la cámara cuando se mete en una piña. Sí. Pero no, lo de algún día sabremos la verdad, pero lo de The Killing Joke fue alevoso. Porque ni siquiera esa de Caped Crusaders se veía así.
¿Está buena esa?
Sí, se entretenía. Batman del 66.
Yo como nunca miré Batman del 66.
Sí, no, si te gusta esa onda.
No me hypea.
Lo que sí tiene unos palazos terribles al Batman violento. Igual, sí.
¿Por qué se tiran palos entre ellos?
No sé, qué sé yo. El Batman facho violento.
Hace chistes con los sprays de contra tiburones.
Sí, creo que no sé si no tiene dos.
O con tirar las bombas.
No me acuerdo.
Me dijeron que lo meten en una trampa de esas que no pueden salir y lo dejan ahí. Esas cosas.
Hace un chiste sobre Dark Knight Rises. Porque con Gatúbela dice: bueno, escapémonos y tomemos café en Roma, no sé qué. Y yo dice: lo ridículo que sería eso.
Listo.
Tranqui, boludo.
Yo estuve leyendo El Día Más Largo del Futuro, que es un cómic de Lucas Varela, que está recopado. No tiene texto y es como que vas viendo los cuadritos y es como un futuro loco con alguien, si volvés. Al principio cae una valija en un lugar, alguien la agarra y pasan cosas y nada, va siguiendo la historia súper muda y está muy divertida.
Es de mis dibujantes argentinos preferidos, Lucas Varela.
Lo rompe, está muy bueno. Algo muy similar es Universe, que está ahí en Panel Syndicate, que es la página esa que creó Brian Bogan, donde no pagas si querés pagas un montón. Lo hizo Albert Montes, es una antología medio de ciencia ficción, y hace un par de semanas salió el 5, creo. Que es medio una mina que está haciendo un experimento con viajes en el tiempo y queda desfasada como unos minutos en el futuro. Y eso se va potenciando cada vez más y nada, pasan cosas recopadas. Está muy bueno, está muy bien pensado. Muy fachero. Y después, nada, hace unas semanas también le compré a Lucas Ferrero, que está ahí en su...
En su mansión.
Sí, en su mansión. Blade Runner en un edificio resaltado. Le compré Linkal de Jodorowsky y Moebius, que siempre lo quise leer, pero la verdad que bajar eso me parecía medio cualquiera. Así que se lo compré y lo estoy empezando y lo quiero hacer que dure lo más posible porque es la posta. Así que se lo recomiendo a todo el universo.
No importa, pero el jamón del sándwich ese, ¿quién es? Después me decís. No,
¿sabés quién es? Ayer te lo nombré.
¡Ah, sí! Ah, pues no, tiene otro color de pelo. Sí, y piola. Sí, ahora en un rato.
Sí, ahora en un rato vamos a ir a la casa de Lucas Ferrero. Vamos a seguir comprándole giladas. Va a seguir drenando nuestras billeteras. Así que recopado. No sé si quieren. Así hagamos un corte, ¿no? Porque estamos 10 minutos.
Dale.
Vamos a hacer un pequeño cortecín. Y ahora Poru nos va a hablar de la posta de la posta.
¿Es un programa de radio? No. ¿Es una charla entre amigos?
No. Es... Huérfanos de 5. El podcast de cómics de Aspe Radio.
Aspe Radio. La red de podcast de Así se pasa el voz. www.aspep.com.ar.
Segundo bloque de este programa número 20 de Huérfano de 5. Llegamos a los 20 programas, chicos.
¡Vamos!
Lo rompimos. Estamos re bien. Sí, bueno. Ojalá que te mueras.
20 programas en 2 años y medio.
Un año. Sí.
Un año, ponele.
Sí,
un año y medio, más o menos. Empezamos en una Comic Con.
Sí, casi. Pero este año también volvimos más o menos al mismo tiempo. O sea, medio año. Sí, está re bien, boludo. 10 programas por año está bien, es un buen número.
Es menos de uno por mes, boludo.
Bien, ¿qué vamos a hacer hoy, Poro?
Vamos a hablar de el héroe que el mundo jamás llegará a conocer, o así, algo así decía. Booster Gold, conocido como.
La constante.
Sí, Michael John Carter.
El Chahu de.
Sí, el bostero de.
Ah, pero.
De superhéroes, azul y oro.
Algo que no dijimos, que fue. Esta semana fue el cumpleaños de uno de los mejores escritores de cómics del universo, que es Neil Gaiman.
Ah, porque avisó a Alan Moore hace un par de semanas.
Feliz cumpleaños a Neil Gaiman.
¿No? Neil Gaiman, ¿no? Y tu película que nunca van a poder hacer, me parece.
Mejor, se bajaron todos. Mejor, boludo.
Era para serie. Pero tampoco, no sé.
Tampoco, que no hagan nada, ya está.
American Gods sí lo van a hacer.
Sí, serie. Sí. Y esa pinta re zarpada.
Pinta muy bien.
Aguanté. Michael John Carter era un jugador de fútbol americano del siglo XXV.
Que no era negro.
Es verdad.
De hecho, es todo lo contrario, un negro. Rubio, ojos celestes, todo gigante.
Mal, boludo. Pero mala onda, más o menos. Sí. Uh-huh. Que era una gran estrella jugando al fútbol americano. Creo, no me acuerdo, pero creo que era quarterback. Era sí, mariscal de campo.
Los Gotham.
Claro, él es originario de Gotham.
¿Cómo se llama el equipo de Gotham?
Rapids.
No. Rapids.
No.
Vale. Es la camperita que tiene Ray Fisher en el trailer, ¿no? Porque también va a ser juego de fútbol americano. Tenía una carrera muy buena como futbolista, pero un día se le dio por apostar en sus propios partidos. Tiene una historia que el padre también era apostador y se había gastado toda la plata de la familia, no sé qué, Y entonces el chabón apuesta en un partido, lo descubren y lo echan a la mierda de su equipo, no puede jugar nunca más. Entonces termina siendo una especie de sereno o vigilante de un museo ahí en todo esto en el siglo XXV.
Claro.
Era un museo espacial de... no sé si era de Gotham o era de Metrópolis, me parece. Y un día se le ocurre, porque tiene un robotito ahí, que como que anda siempre
sí, por el museo. Sí, es el robot guía del museo.
Claro, el robot guía del museo que se llama Skits.
Skits,
se pronuncia muy bien, gracias. Él empieza a ver que en el siglo XX había muchos héroes, de hecho creo que hay una ala en el museo que es como de los héroes del siglo XX, que está Superman, sí, todo eso, no sé qué. Y se le ocurre que si él viaja en el tiempo y utilizando ciertos elementos que se roba, que ahora les voy a nombrar, se puede hacer un superhéroe famoso y ganar mucha plata. Porque él lo único que importaba era la guita, más o menos. Uh-huh. Entonces lo que hace es, se chorea un anillo de vuelo de la Legión de Superhéroes, que son estos que son amigos de Superman,
sí,
que depende el, la línea temporal que leas, lo van a visitar siendo Superboy. Bueno, en realidad ellos se inspiran en el futuro de, con Superboy y como que crean, claro, un grupo de superhéroes. Después se roba un cinturón de campo de fuerza de Brainiac 5, que no tiene casi mucho que ver con Brainiac el villano, sino que es uno de la Legión de Superhéroes.
Claro, creo que no sé son, si es del mismo planeta.
Claro, sí, o sea, no es villano este.
Che, cualquiera Brainiac 8, boludo. Es super cualquiera, cualquiera.
Mal, boludo. Y la minita azul esta...
Brainiac 8.
No, pero le pusieron...
Indigo.
Indigo, claro, verdad, está.
Pero es
no, es un traje como de papel celofán, boludo. Boludo. Sí. Es de esa, ese y Tornado Rojo.
Igual no me molestó tanto.
¿Tornado Rojo o Indigo?
Porque era un robot.
No, pero era bastante...
Me molestó que lo usen así.
Ponele, cuando pusieron... Me
molestó más como lo usaron que lo usen.
Spoiler, cuando estuvo el White Martian, estuvo sí, bien, porque era un 3D bastante
polenta,
sí, zafado. Se roba también a su robot de seguridad, que se termina siendo como amigo, y utilizando la máquina del tiempo de Rip Hunter, porque si ves Legend of Tomorrow, papá, no sí, es Rip Hunter, no, es Rip Hunter, porque es nuestro amigo
Rory, vieja.
Rory. El otro día estaban dando un capítulo, pues, DirecTV da mucho, Doctor Who.
Sci-Fi.
No, DirecTV de una, sí, un canal de DirecTV.
Sí, antes
creo que era el 2000, él estaba en el 2006, ¿no?
Rory. Doctor Who Channel. 2006 no.
2015, no.
O sea,
2005.
Es la serie del 2005.
Ah, está bien,
pero es el capítulo del 2009, creo.
Ah, bueno, pero cuando lo vi me costó reconocerlo porque nada que ver.
Sí, un corte, re joven.
Un corte, o sea, medio cabeza de termo, sí, tiene.
De la primera,
está afeitado.
De la primera a la segunda temporada es completamente
distinto. Algo que están, en un capítulo que están en un cementerio, creo, una cosa así. Había un pibito que dice como que se robaban los cuerpos, no sé, bla, bla, una cosa así.
Puede ser.
Entonces se va, como les decía, se va al siglo XX con todos estos implementos y ya se superhéroe. Una de las primeras cosas que hace es salvar al presidente Ronald Reagan.
Buena.
De, no me acuerdo, creo que era Chiller.
Sí, porque, a ver, es bastante importante que es un personaje que se creó justo saliendo de la crisis.
Claro, sí, ese, eso no lo dije, gracias Derek, en el año 86, no sé si fue... Uno de los pocos personajes nuevos que trajeron post-crisis, lo creó Dan Jurgens, que es uno de los mejores guionistas que tuvo Superman, y de hecho tiene. Él se encargaba del guión y el dibujo en este cómic. Entonces, apenas llega al siglo XX, salva a Ronald Reagan, y cuando Ronald Reagan le va a agradecer y le dice cómo te llamás, él quería llamarse Goldstar, pero le sale, primero le sale Booster, porque era así como le decían cuando jugaba al fútbol americano, y termina diciendo Booster Gold, y cuando quiere decir Goldstar, el otro le interrumpe y dice, ah, Booster Gold, listo, y quedó así.
Salimos.
Por eso se llama Booster Gold. Después se agrega a su hermana, Michelle Carter, que ella sí se llama Goldstar, pero un tiempo después muere, porque en esa época todos morían.
Sí, pero a lo que iba con que es importante, que porque en esa época DC estaba recontra politizado.
Ah, sí, de una.
Era todo sobre la Guerra Fría y el presidente. Todo.
Sí, sí, sí. Sí, estaban en Flash yendo a Rusia con los velocistas rusos, sí, y todo eso hermoso. Mal. Tenías a Superman que se iba a Kurak, una nación ficticia, pero obviamente que estaba ahí en plena Unión Soviética. Iba ahí a seguir con como
estaba,
5.000 tanques.
Bueno, estaban los Rocket Red.
Sí, también.
Y así un montón de personajes que eran rusos. Creo que de hecho en ese momento también fue que hicieron a Red Star. Ah, no, ya existía Red Star,
no,
el Titan.
Ah, sí, no sé.
Creo que ya existía porque sí, aparecen. Bueno, pero es más o menos la época.
Se hace bastante famoso después de esto y empieza a ganar mucha plata siendo superhéroe. Y funda, un saludo a Bruce Wayne, funda Booster Gold Star Inc., ya que sería bueno, como no. Batman Incorporated. Contrata a un tal Dirk Davis, que es como si fuera su manager, su agente. Y pero después te enterás que ese Dirk Davis era un Manhunter, que los Manhunter eran estos policías que fueron creados antes que la Linterna Verde, y un día se controlaron y mataron a todos. Era un Manhunter. Sí. Y le chorea toda la plata y queda en bancarrota. Ahí es como después, también en los 80, se une a la famosa Liga de Giffen, o Justice League Internacional, y conoce a su amigo Blue Beetle, con quien comparte una gran amistad. Y acá tenemos las dos estatuitas.
Acá están los dos pibes.
Se ríen. Después de esto, de tener muchas aventuras en la liga, me acuerdo que hay una parte que se la pasa. Hacía mucho quilombo con Blue Beetle.
Sí.
Llega un momento que ponen hasta una especie de agencia. Ponen como una especie de agencia privada de superhéroes o una cosa así.
Eso
es mucho después, ¿no? Eso es mucho después, sí, tenés razón. ¿Y lo de que compran la isla?
Eso sí pasa. La isla que se llama Quay Quay Quay. Sí, sí.
Es muy buena esa, compra una isla, no sé qué. Después de que él se va de la liga esta, funda el conglomerado o conglomerate,
sí,
que es algo que yo no leí, pero nada, se los quiero nombrar, que es un equipo de superhéroes que también tienen financiación privada, no sé qué, bla bla bla, bla.
Sí.
Más o menos ahí por el año 90 y pico, cuando Superman muere, o sea, de hecho en la misma pelea contra Doomsday, lo cagan a trompadas a Booster Gold, le rompen todo su traje, cobra igual que el heel de Guy Gardner. Bueno, que un día vamos a hablar, que se hacía, ahí estaba hecho Warrior, ¿no? No era, no estaba
con... creo que en esa época sí ya era Warrior, porque ya
yo recuerdo que no estaba con...
fue después de Emerald Dawn.
Sí.
Emerald Twilight, perdón.
Claro. Tenía la camperita y todo eso, no sé qué.
Sí.
Sí, me acuerdo que no estaba vestido con ningún traje verde.
De hecho, creo que puede ser que hasta incluso tuviese el anillo amarillo. Porque en una época tuvo un anillo amarillo, regarlo.
Sí, pero no me acuerdo exactamente cuándo.
Bueno, fue. ¿Quién no, boludo?
Sí,
no. No, pero antes de los Sinestro Corp, boludo. Sí. Fue un
Batman también lo tuvo, ¿no?
Sí. Fue un adelantado.
El que podía dar miedo. Tiritititi. Después su amigo Blue Beetle le hace un coso nuevo, un traje nuevo, más o menos, y laguna mental. ¿Qué viene después de la muerte de Superman?
No sé, boludo, un montón de cosas.
No, pero de Booster Gold, boludo.
Ah, de Booster Gold, y pasa que no ocurrió mucho con él hasta que lo retomaron más o menos para 52.
Sí,
siempre fue como un chabón que estaba ahí.
Lo que es Booster Gold volumen 1 son 25 números. Él después apareció así como en distintas, como ya decía, en Justice League Internacional y todo eso. Y después sí, más o menos en 52, que ya estamos hablando con el año 2005, más o menos. Vuelve a tener su serie propia, que esta vez la guioniza Geoff Johns.
Sí.
Con dibujos de Darl Jansons. Era Geoff Johns y alguien más. Katz.
No sé. Ahora
lo tenemos ahí anotado, seguro.
Sí.
Que ahí. Puede ser. O sea, yo lo veo así. Se transforma como una especie de otro Flash. Es un chabón que va viajando mucho y haciendo muchas cagadas y arreglando muchas cagadas. Sí.
Sí. Espera, igual antes, en el medio, algo que ocurrió con él antes de 52 fue todo lo de. Lo que vos nombraste, que esta agencia de superhéroes que se llama Super Buddies.
Ah, Super Buddies, sí, que era antiguamente conocida como la Liga de la Justicia. Sí, claro. Algo así le pusieron acá.
No puedo creer que sea la Liga de la Justicia.
Claro, sí le pusieron.
No puedo creer que no sea la Liga de la Justicia.
Sí, pero en inglés tenía algo que sonaba
como. Sí, sí. I cannot believe it's not the Justice League.
Sí,
porque
sí.
Es un chiste con I cannot believe it's butter.
Sí, sí, sí.
Que es una marca de margarina.
Si entras al Twitter de Grant Morrison, dice: no puedo creer que no sea Grant Morrison.
Bueno.
Y por abajo dice el Twitter oficial. Capo, boludo. Era que estaba Atom, estaba Blue Beetle, estaba.
Era la Liga de Giffen, porque de hecho lo escribía Giffen.
Sí, porque con todos los personajes de la
Z. Era la Liga de Giffen.
Pero estaba Batman, todos esos, ¿no?
No, a ver, eran. Booster Gold, Blue Beetle, Mary Marvel.
Sí. Atom.
Atom, Fuego y...
Me acuerdo de la tapa, que es la tapa homenaje a la Liga Giffen, que están todos parados.
Fuego así. Y Guy Gardner.
Ya,
bueno. Creo que... A ver.
No eran de Uf.
No sé si lo tengo por acá.
Buena.
Sí, porque ese lo compré cuando lo publicó Sticker Design.
Sticker Design, capo.
El regreso de Detroit, Sacrificio, Crisis de Conciencia. Uh-huh. Antes conocidos como la
Justin League.
Tenemos
ahí está la a
Blue Beetle, Booster Gold, Captain Atom, Mary Marvel, Fuego, Elongated Man y Sudibni. Y nada, esto fue que se juntaron una vuelta para hacer esta agencia de superhéroes, donde tuvieron muchos problemas locos. Se enfrentaron a Roulette, que era una mala que lo que hacía era secuestrar superhéroes y hacerlos enfrentarse entre ellos para levantar apuestas. Y después tuvieron una segunda parte donde deciden ir al infierno. Es como que uno, no me acuerdo quién de todos, decide ir al infierno y los ponen a trabajar en un fast food en el infierno.
Qué lindo, boludo.
Y encuentran a...
En Constitución.
Sí, encuentran a Ice. Uh-huh. Y deciden salvarla. Uh-huh. Así que nada, son esas historias muy graciosas que están re bien y que tienen momentos tiernos a veces, como cuando encuentran a Ice, que se pone todo mal. Y bueno, después de eso sí, ya vino 52.
Sí, tuvo otro, una época, es en cuando Superman se va, pues una de tantas veces que se va, es en Infinity Crisis. Crisis.
No sé.
Igual. Infinity Crisis. Sí.
Infinity Crisis. Sí. Puede ser, no, puede ser un One Year Later. Que fue después de Infinity Crisis.
La 1. Sí. Él se, como Metrópolis queda sin héroe, él se pone otro traje de Supernova. Que es un,
claro, pero esto es lo que pasa durante 52.
Es lo que pasa durante 52. Que es un traje que le permite sí, no vale. Tener ni qué dormir, ni qué comer, ni nada.
Spoileaste todo, vieja. Ya fue.
Sí, pues ya sé. Sí, porque no se sabe quién es, porque piensan que es el.
Usaron el post. Que bueno, me acabo de dar cuenta. En la cosa pasada, en la temporada pasada de Flash, usan el concepto de lo que pasa en 52. O sea, porque el concepto ese del. De que vuelven en el pasado y tienen el como el que
el remnant.
Lo que pasa es que el chabón vuelve al pasado y se disfraza de Supernova y su yo del pasado muere. Uh-huh. Entonces nada, usa este traje que, bueno, como decías, tiene un proyector de zona fantasma y es como que adentro del traje está parado el tiempo.
Sí, se apagó la computadora.
No, se apagó.
Porque hay un rayo y nos asustamos, boludo. A ver cuál de los tres se hace flash.
Tranquilo.
Y este traje se lo termina dando a Daniel Carter, que es su tatara algo.
Sí, abuelo.
Y el pelotudo lo usa para jugar videojuegos todo el día. O sea, claro. No tiene que comer, ni ir al baño, nada. Y ni dormir, un capo. Después sí, también... no le voy a spoilear, pero alguien más se pone este traje y cuando saca la máscara dice, ah, mira quién soy.
Tiene la misma historia que. Tiene la misma historia que él, nada más que en vez de haber apostado en su contra, le rompen la pierna.
Claro, sí, se lesiona.
Se lesiona muy zarpado y queda así.
La gran Roberto Cedinho, pero.
¿En qué momento de la historia de Booster Gold el lector sabe que la relación entre él y Rip Hunter?
Mucho tiempo después, cuando sale.
Es en el último número.
Sí, que se llama Booster Gold 1,000,000, ¿no?
No. La relación entre ellos es en el último número de Jeff Jones en la serie regular. Porque, ¿qué pasa? Después de 52, cuando pasa todo esto que Booster Gold se vuelve el salvador del universo, pero nadie puede saberlo.
Sí.
Agarra a Jeff Jones, se pone la 10 sí. Y se pone a escribir esta serie.
Es buenísima porque la voy a contar.
Muy bueno.
Viene Rip Hunter un día y lo agarra el boludo este que él quería volver a estar en la Justice League, pero no lo querían porque el chabón era como que inventaba sí, accidentes para él ir al rescate y a veces claro. Lo aceptaban en la Justice League. Y Batman y todos esos lo echan.
Sí, todo eso pasa en 52.
Sí.
Lo que pasa es que él tiene que quedar como el boludo.
Claro.
A propósito, para que nadie sospeche que él es el salvador del universo y pueda hacerlo y no rompa el tiempo. Y no sé.
Viene Rip Hunter y con su esfera para viajar el tiempo le dice: bueno, tenés que ir a determinados momentos de la historia del universo, o sea, la historia del universo DC, y arreglarlos. Y te pasea, Jeff Jones te pasea por todos lados, tipo, te lleva con la Easy Company. te lleva con los Black House, te lleva al momento en que dejan paralítica a Bárbara Gordon.
Sí, ahí pasa por otra cosa igual.
No, él quiere ir para... Claro,
sí. Pasa que cuando empieza a arreglar cosas en el tiempo, él está yendo a arreglar cosas que están mal.
Claro, sí, sí. Pero en este momento...
hay alguien que las está rompiendo.
Sí.
Y él dice, bueno, pará, entonces voy a salvar a...
A mi amigo Ted Kord.
Voy a salvar a Ted Kord.
Que está muerto hace varios años.
No, no puede salvar a Ted Kord.
Hay cosas que no se pueden cambiar.
Hay cosas que no se pueden cambiar. Entonces le dice... Lo engaña Rip Hunter y dice, che, mira, hay que ir a salvar a Bárbara porque no se tenía que quedar paralítica nunca.
Sí.
Y el chabón no puede.
Claro, intenta, cada vez que lo hace, falla.
Falla, el guasón lo caga a piña siempre.
Sí, sí.
Pero lo caga a piña. En una casi lo mata. O
entonces
sea,
el chabón le dice, bueno, viste, no podés salvar a tu amigo, no sé qué. Y acá pasa algo, que tenemos una viñeta gloriosa, que hay muchos Blue Beetles,
sí,
yendo a salvar al Blue Beetle más facha que es Ted Kord.
Sí, hace la gran Barry Allen, rompe el tiempo.
Claro.
Hace verga todo. Y hace verga todo.
Rick Hunter se calienta un toque, pero...
En esta historia también aparece el padre de Booster Gold. Jeff Jones crea el personaje este del padre, que es
claro,
como...
Porque lo que creo que lo que te cuentan en el 86 es que Booster Gold va a él solo a apostar a su favor, y ahí es cuando lo descubren y lo echan. Pero acá lo que te dice es que el padre lo obligó, porque el padre era como un ludópata. Entonces vuelve en un momento y le dice que no tiene plata, y le dice, bueno, pero vos sos buen jugador, apostá, no sé qué, bla, y lo termina cagando.
Claro. Nada, a ver, es un personaje que es interesante porque es como que, como estabas contando vos, cuando se creó, no se desarrolló mucho. O sea, Dan Jurgens lo hizo, pero no era la gran
cosa.
Yo no
lo conocía, o sea, cuando era chico no lo conocía hasta que no apareció en un número de Superman, que aparece claro, como villano que lo quiere cagar a palos a Superman, y en realidad era un androide que había creado Lex Luthor, aparece después el verdadero Booster Gold, y entre Superman y él terminan cagando al falso Booster Gold. Después no sabía quién era, después sí, cuando lees Liga de Giffen,
lo harás mucho más. Giffen es el que le da
mucha más chapa, lo hace medio banana.
Lo hace ser el personaje que soy. Y Jeff Jones, cuando vino muchos años después, no solamente honró todo lo que hizo Giffen, sino que además le dio otra profundidad al personaje, haciéndolo como este héroe que nadie puede saber que es un héroe.
Uh-huh. Sí, y ahora supuestamente Greg Berlanti, el creador o el que está manejando los hilos de Flash, Arrow y todo eso, le dieron al chabón para que dirija y guionice una película de Booster Gold que no se sabe ni cuándo va a salir ni nada. La idea creo que va a ser de Blue and Gold.
Sí.
Eso es como... Es Blue Beetle.
Yo ya lo dije, chicos. Ya dije quiénes tienen que ser.
¿Era a quién?
Era
Zac Efron.
Y Franco.
Y no, yo había dicho Alden Ehrenreich, pero ya es Han Solo, así que no va a ser. Podría ser el chabón del de Kingsman.
Sí, podría ser. Ese también podría ser Booster Gold.
No, pero es muy chiquito, me parece. Muy chiquito,
pero igual,
de estatura.
Nos va a doler en el alma, pero fija que van a hacer una mezcla, van a meter Booster Gold, pero con Jaime Reyes. Me la juego.
Sí, boludo.
Van a buscar cualquier latino ahí medio facha.
Probablemente.
Y va a ser Jaime Reyes. Aparte, tiene una onda. Porque en definitiva, Blue Beetle termina siendo una especie de semi-Batman, tipo, es un millonario que tiene mucha tecnología,
es lo que por lo menos...
Claro, Jaime Reyes por lo menos... Jaime Reyes, ¿no?
Sí.
Es como un alien, una cosa rara, una tecnología alienígena que... O sea, que el chabón a veces no la puede controlar,
sí,
para mí van a meter eso. Bla. No sé, ojalá. Zac Efron sí es Booster Gold, pero de cabeza.
Sí.
De cabeza, boludo.
Estaría bien también Channing Tatum. Pero Channing Tatum, yo te lo pongo de Captain Marvel,
¿no? Sí, yo te lo pongo de Shazam de una,
boludo. Tiene una cara, la cara de nene con el con el cuerpo gigante.
Sí, de uno, boludo. Nada, esto fue Booster Gold. Si quieren leer, año 86, Booster Gold volumen 1. Son más o menos 20 y pico de números, les dije. Después de 52, si leen, que es gigante. ¿Cuánto?
52 números.
¿Son 52 números?
Sí.
Ah, yo pensé que eran 52 semanas.
Y es una serie semanal.
Ah, no, ya había entendido. Pero tiene sus esos times por onga, ¿no?
Sí,
voy a su miércoles a la comiquería y salía 52, después te salía los cómics satélites,
esos
de
en
mierda.
Esa época, no.
¿Salió un cómic por semana?
Fue así, sí. En esa época, en realidad era como que se salteaba en ese año,
claro,
en el que la Trinidad no estuvo.
No estaba, sí.
y ya estaba saliendo lo que había pasado un año después.
Ah, está bien.
O sea, estaba One Year Later.
Claro, sí,
y
sí,
ese
sí.
Año era como que también estaban los flashbacks.
Ah, no, yo pensé que salía tipo el 52, o sea, el número de 52 como Flashpoint. Salía el número de Flashpoint y después te salía Batman. No,
eso creo que lo hicieron con...
Con Invasión lo hicieron.
Con Countdown to no sé qué, que eran del 52 al 0.
Ah, sí.
Del 51 al 0.
Sí, sí, sí.
Countdown to Final Crisis, creo que era.
Sí, sí, sí. Sí.
Sí. Morrison metido en todo, boludo.
Lo de Flashpoint también está bueno. Esos tres numeritos que estaban como metidos ahí en Flashpoint de Booster Gold están buenos.
Sí, 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 sí. Sí. Hay también que. Bueno, al menos yo me enteré ahí que él era el hijo.
Es que.
Que baile y tipo en el nube de pensamiento y dice: no le puedo decir que soy su padre.
No, claro. Yo me acuerdo que es como.
Ahí
la última página.
Sí.
De como de la run de Jeff Jones de Booster Gold. Termina con página completa de Rip Hunter diciendo Dad. No, como que él sabe que es el padre.
Ah.
O sea, Booster Gold no puede saber que es el padre de Rip Hunter porque si no lo van a ir a matar a Rip Hunter.
Y ahí tal vez aparezcan Legends algún día.
Sí, ojalá. Es que es en el único que podría aparecer.
Pero bueno.
¿Tom Felton quién es? cosas, sí, el malo.
Sí, lo revelaron en el último capítulo. Una cagada. Bien, esto fue Booster Gold. Una aclaración: los Gotham Knights son el equipo de béisbol.
Ah.
Los Gotham Rogues son los de
fútbol americano. Sí. Me Rapids, algo. Sí.
Por ahí los de Metrópolis.
Puede ser. Sí.
Y bueno, y después de hablar mucho de DC, Booster Gold y Giffen,
sí. Vamos a... Me parece que igual este programa ya van 40 minutos de programa.
Vamos a... No lo paré.
No lo paré.
Así que nos vamos a una pequeña pausa y vamos a seguir hablando de DC, Giffen y Booster Gold.
En un mundo donde cualquiera habla de cine, ellos... Te bate en la patiposta. El séptimo voz. El podcast de cine de Aspel Radio.
Para escuchar este y otros podcasts de Aspel Radio, ingresa en www.soundcloud.com/Aspel Radio.
Porque somos huérfanos de 5 y no huérfanos de Forum, este programa sigue a full con DC. Y aprovechando que esta semana vos estás viendo seguramente el crossover super copado de las series de DC en la tele, ahí con Superchica, Flash, Arrow y las leyendas del mañana, vamos a hablar un poco de Invasión, que es un evento que tuvo DC ahí en el 86, que salió por, no sé, 5 o por Norma.
5 seguro, por 5 seguro, no sé si Perfil después lo sacó.
Puede ser, seguramente. Y vamos a hablar un poquito de ese evento, vamos a hablar un poquito de por qué no va a ser lo mismo en la tele y todo eso. Porque este era año 86, terminando, creo que
86-87. Sí, creo que fue el primer crossover después de Crisis.
Claro. Ahí DC dijo: che, mirá, boludo, la verdad que Crisis estuvo bueno, la gente lo compró, lo recopó, pasaron cosas, pasaron paz. ¿Por qué no empezamos a hacer eventos todo el tiempo? Dale una.
Es vino. Antes de que Superman se vaya al exilado al espacio.
Vino Millennium, Legend,
sí,
y
todas esas
cosas. Sí, exacto. Entonces empezó Invasion. ¿Qué tiene Invasion de loco? Había una super alianza de unos aliens muy locos, dominada justamente por los Dominators. En realidad era como una alianza supuestamente en la que todos tenían partes iguales del acuerdo, pero sí. Los Dominators eran re mala onda y eran los líderes.
Sí, eran como todas las dictadores. Razas, como todas las razas mala onda de ese momento de DC.
Sí.
Eran los Dominators, los Kun, los Durlans. Y los Targaryenos.
Sí, Dexamitas.
Sí, eran tipo kryptonianos, pero al revés.
Dexamitas son kryptonianos, sí, pero que su kryptonita es el plomo.
Claro. Sí, exacto.
Y el sol amarillo. El Supergirl ya metió un Dexamita, así que.
¿Posta? Sí. Es que, bueno, en Legión había un Dexamita que era Superboy.
o sea, valor.
Bueno, pero los Ascendants igual son los pechos fríos de esta historia. Sí. pero bueno, los Dominators, básicamente su historia es que son unos aliens re mala onda. En la imagen solamente la vieron mil veces porque ahora que está súper promocionado este crossover en la tele, seguramente vieron estos aliens en el cómic, eran unos chabones re amarillos feos con forma de alien total.
Y un millón de dientes.
Dientes resarpados, un coso rojo en la cabeza, que cuanto más grande era, más zarpados eran en la jerarquía de su raza. Y lo que hacían estos tipos era ir escaneando razas de otros planetas y eliminándolas a la chota porque suponían un riesgo para su dominación, justamente. Y claramente llegan a la Tierra y hay un millón de superhéroes y era como que bueno,
claro, vamos lo que ellos. Encima empieza re mala onda el cómic porque lo ves a los aliens estos que se chorearon 50 humanos y los empiezan a matar a todos a quemarropa. Y los que sobreviven, que ponen que son 6, ahí sacan un porcentaje de cantidad de gente que puede tener el gen metomano, una cosa así. Y se dan cuenta que tienen que venir a atacar la Tierra al toque, porque si no, si sigue habiendo más metahumanos, tipo, se les va a pudrir.
Exacto, ahí me introducen el concepto que no sé si se volvió a usar del gen metahumano, que nada, es algo que tiene un montón de personas, como si fueran los mutantes de X-Men.
Creo que sí,
que se despierta en un momento ese gen y terminas teniendo
cuando poderes. Luthor crea la organización no sé qué anti-metahumanos, seguramente ahí algo metieron, que está Amanda Waller como claro, jefa
posiblemente, pero bueno, estos aliens, esta alianza decide atacar la Tierra y cada raza decide atacar un punto específico del planeta como para hacernos bien chota. Entonces los superhéroes en ese momento, veníamos hablando de Giffen y en ese momento estaba Giffen medio que está no escribe él, creo, pero él como que hizo la idea,
sí, como que tiene el tratamiento de la historia, una cosa
exactamente
así.
Entonces medio que los personajes principales son medio los que usaba Giffen en sus historias. Y nada, medio que se divide la liga y va cada uno a un punto diferente del planeta, Cuba, Rusia y todo eso. Están los Rocket Red ahí medio ayudando porque nada, está toda la raza humana en peligro, digamos. Y nada, los Dominators están ahí, quilombo, muchas peleas refacheras, muchas alianzas recopadas, ven a todos los personajes juntos, de vuelta, y ese bardo. Está el papá de Flash, que en ese momento era Wally West, que era un Manhunter que también se pone a ayudar ahí en Cuba, creo, con Wally. Y después todo termina también en consecuencias dentro de la historia de cómic de Flash, etcétera. Como que es un evento en el que eran tres números super size, o sea, como 80 páginas cada uno.
Sí.
Y aparte, no tenía tie-ins, pero creo que nada, era como que en cada cómic era como que che, mirá, hay una invasión cosa.
Sí, sí.
Era imposible que no apareciera en los cómics, sí, que estaban claro, alrededor.
Acá me estaba fijando, está como el argumento es de Keith Giffen, está escrito por Bill Mantlo y dibujado por McFarlane.
Es la famosa esa foto que cuando ya termina la batalla están todos los superhéroes desfilando y está Superman volando pero agarrándose la capa como si fuera Batman. ¿Viste? Tiene la capa igual a Batman, así zarpadamente ondulada, y se la está como sosteniendo mientras vuela. Tipo dibujo de McFarlane.
Y nada, básicamente, quilombo. En un momento, bueno, obviamente estos tres números son largos, entonces pasan cosas. ¿Cómo eran los aliens que habían nombrado estos?
Daxamitas.
Son todos, pero puedo leer.
Nombrame a todos los personajes, querido.
Hay Coluanos, Daxamitas, Urdanos, sí. Kunz, Rañanos, Tanagarianos, De Okara, Dominator, Gildishpan, Sions. Y
Spider-Man. Claro. Porque aparte los Tanagarianos son todos unos hijos de puta fachos, menos Yashera Hall y él, que no sé cómo se llama.
Son bastante fachos.
Sí, son bastante fachos también.
Pero allá son lo peor de lo peor.
Sí, sí.
Qatar Hall.
Y Yashera Hall.
Sí, por si no saben de qué estamos hablando, los Tanagarianos son los Hawkman. Claro,
son también una especie de policía.
Sí,
de ahí.
Exactamente. Bueno, todas esas razas están re mala onda, pero otra vez me olvidé el nombre de estos que
Daxamitas.
Los Daxamitas son vencidos por, no me acuerdo qué, si la Liga de la Justicia o Linterna Verdes. Son vencidos y como que dicen, no, pero no nos copa tanto la alianza de los Dominators y nada, vamos a ayudarlos. Y ayudan a liberar a un par de prisioneros que hay y medio que se ponen en contra de los Dominators y etcétera. Obviamente todos los esfuerzos de la Liga de Justicia y todos los superhéroes del planeta terminan por repeler esta invasión. Algunos Dominators quedan en la Tierra Y después aparecen por ahí en alguna historia haciendo un cameo o apareciendo como un prisionero en algún lado, alguna boludez, pero como que no vuelven a ser muy zarpados en ningún momento.
Quedó medio colgado de Invasión, la verdad, pero sí, como sí. Que no.
O sea, claramente están usando este crossover en la tele como para decir, para agarrar al fan de DC de la. De la
de antes, sí, de una.
No, no es que haya sido un evento tan oh my god. Y después, sobre el final, aparece un Dominator. Que hace una bomba super zarpada que es para suprimir el gen este metahumano en todos. Y tira la bomba y hace mierda todo y hay un montón de gente que se queda sin poderes. Pero los propios Dominators se ponen en contra de él, lo meten prisionero. Y entre los humanos y los Dominators le sacan información para hacer una especie de cura. Y vuelven a darle los poderes a todos los que faltaban. Y creo que ahí es cuando Fire tipo le había sacado los poderes y como se lo dan de vuelta, como que tiene habilidades nuevas.
Sí, antes creo que solo escupía fuego.
Solo escupía fuego
y después se transformó directamente en la antorcha humana de los cuatro fantásticos.
Exactamente, sí. Y eso pasa con algunos. Sí.
No sé por qué la hacen blanca, boludo. Es brazuca.
Bueno.
Mandar un mulatito ahí.
Trigueña. Yuya es blanca, boludo.
Y nada, eso trae consecuencias en varios cómics. Como decía, Flash tiene unos problemas con su padre, porque era Manhunter y había quedado en Cuba y supuestamente se había muerto, pero no, qué sé yo. Y cada cómic medio que tenía una historia suya para seguir después de este cómic, entonces como estuvo bueno. Pero nada, fue eso, fue una invasión extraterrestre repelida por los héroes de la Tierra. En la tele no sabemos bien qué va a ser, porque la mayoría de los personajes no están en la tele. Lo mismo que pasó con Flashpoint, que Flashpoint fue muy dramático todo, pero no apareció nada de los facheros que queríamos que apareciera. Así que nada, va a ser una...
Porque no está en ninguno de los... O sea, de los superhéroes que van a pelear...
Esa está Superchica, que no estaba viva.
No está ninguno.
La Superchica no existía.
No.
Porque todavía no había aparecido Matrix.
Solamente está Firestorm.
Sí.
Y Martian
Manhunter.
Fin.
Sí, nadie más.
Es más, porque podrían haber aprovechado a...
Superman, pero no aprovechado a Hawkman.
Está.
Hawkman también.
Hawkman está en Legends. No quiero spoilear. Pero está en Legends. Lo podrían haber aprovechado. Y no sé qué más veo ahí.
Mr. Miracle, Starman.
Doctor Fate, un día apareció la máscara como
Easter egg,
creo.
En Constantine estaba, sí.
Ah, en Constantine.
Sí, pero
no.
Pero bueno, nada. O sea, va a ser un evento en lo que se van a reunir las cuatro series y se van a cagar a piñas a los Dominators. Por ahí algunos se quedan sin poderes. Estaría buenísimo que cada serie tuviera consecuencias con respecto a esto. Y lo más probable es que no las haya, así que nada. Por ahí Superchica, porque Superchica medio que viene metiendo aliens y cosas desde antes.
Che.
Entonces por ahí le sirve para meter alguna cosa. Pero lo cierto es que no, probablemente no pase nada en consecuencia. Así que va a ser nada, va a ser disfrutar estos cuatro capítulos que van a ser pura fiesta, seguro. Cagarse de risa, chistes y boludeces. Pero sí, probablemente no tenga nada que ver con el Invasion.
¿Steel qué título usa?
¿Commander? No, en un momento tiran ese chiste. ¿Cómo puedo llamar? Porque conoce a su abuelo, que estaba en la Segunda Guerra Mundial en la JCA, que era Commander, creo.
Sí,
Commander. Y él dice, ¿qué? Entonces si mi abuelo era Commander, que tengo que ser Citizen. Creo que eres Citizen, pero creo que le dicen Steel. O sea, no usa.
Sanquito no le pueden poner nada.
No, sí, muy petiso.
No, pero esa foto me parece que es otro chabón. O sea, no.
Max, nada, porque si vos ves el Citizen Steel de.
No, porque.
De la sociedad.
Tiene buena onda con Atom. Y Atom es medio alto. Entonces, como que ahí no se nota ni en pedo que es petiso. Entonces, para mí es otro chabón ahí.
Atom, el chabón es zarpadamente alto.
Sí, supongo.
Brandon Ruth.
Sí, Brandon Ruth. Que bueno, ahí está con traje y la última vez que lo vimos en Legends no tenía más traje porque lo había explotado, así que no sé qué
harán. Sí,
pero bueno.
Está medio como distinto igual me parece el traje.
Para mí que Flash va a volver en el tiempo y va
a arreglar todo en pre. Tienen 2 horas 30 para solucionar todo.
Sí, mal, es un requisito.
Son 4 capítulos, mal, 45 minutos cada uno, son 2 horas 30, ¿no?
Sí. Va a ser río el tío. Así que nada, eso es Invasion. O sea que si se quieren morir por saber que es Invasion, nada, es un evento de 3 números super grande. Tampoco es que tenés que ir, oh my god, tengo que ir a leerlo porque.
Sí, no pasa nada.
No pasa nada,
está bueno. Yo tengo la de 5, que ponerle son 7 u 8 números.
Sí.
Que toman algunas cosas de Captain Atom, que fue como la que más tie-ins tenía. La serie que más tie-ins tenía. Creo que Manhunter también tenía algunos. Pero después es como que. No pasa nada.
Busquen un video de 5 cosas que tenés que saber de los Dominators. Sí. No, mentira, no le den de comer a esa gente.
No,
a Batanga, todos esos.
Hay un canal que se llama Comic Books Plane, que es muy bonito.
Nito.
Sí. Bien. Así que esto ha sido Invasion, esto ha sido Booster Gold y esto ha sido lo que estuvimos leyendo estas semanas. Uh-huh. Espero que hayan disfrutado de nuestra sapiencia, espero que lean algo de Booster Gold, que está recopado.
80 páginas, no, sin publicidades.
Sí, una última cosa que sí, estaría bueno que aparezca en Invasion, Snapper Car, boludo.
Bueno, aparece, está súper chica.
¿Está en súper chica Snapper Car?
Está súper chica como el capo
Sí, es el nuevo periodista. Claro. El nuevo jefe.
El nuevo jefe de súper chica como periodista.
Que mira, es un mala onda.
Sí, pero es un viejo, nada, no es
pero
un
no.
No, no, no.
¿Lo hace así?
Creo que sí. Porque es medio mala onda y sí, seguramente lo hace.
Para los que no saben, Snapper Car fue como el pibe que estaba en el primer número. O sea,
de la Liga de la Justicia.
Sí, en la primera aparición de la Liga de la Justicia.
Contra Starro.
Brave and the Bold 27, si me equivoco. Sí. Que estaba ahí, que es el que los ayuda a vencer a Starro. Que era un pibe que se llama Chasquidos.
Claro.
Porque hace como.
Sí, sí,
esta bomba de genes metahumanos en Invasión lo que hace es que se pueda teletransportar cada vez que chasquea los dedos.
Listo. Bueno,
chasquea los dedos con guantes, ojo.
Bien,
tiene unos guantes blancos y chasquea los dedos igual. Y hace como un grupo de gente que va por el espacio que se llaman los Blasters.
Sí. Acá va a ser de jefe malo que seguramente dentro de 10 capítulos se va a poner a llorar y va a decir algo a super chica, tipo.
Como,
y
vas a tener diciendo.
Sí, que va a ser buena onda, una cosa
sí,
así.
Posiblemente.
¿Cómo era al principio ella? Calista Focal.
Exacto. Otra de las consecuencias que también tuvo Invasion, así como lo de Snapper, es lo de Maxwell Lord, que ahí tiene sus poderes de controlar mentes y todo.
Ah, es verdad.
Que no sé si apareció todavía en esta temporada de Super Chica o ya no está más.
No, sí, apareció. En el episodio de Superman apareció. Aparece, no se mete en la base super secreta, aparece la nave diciendo, yo lo puedo ayudar.
Sí, es verdad.
¿Cómo entraste, mamá?
Pero sí, bueno, puede ser que haya consecuencias con eso, que le den poderes al fin y medio que se haga más villano alguna de esas cosas. Pero no sé. Veremos. Lo más posible es que no pase nada.
Está
y haya que disfrutar mucho este evento y listo.
Ahora metió a la hermana de Luthor que.
Sí.
Bueno, de meter hermano.
Sí, sí, para no meter personaje de posta, boludo.
Lucrecia Luthor le pusieron, ¿no?
Algo así, es algo con él. Es algo con él.
La hermana de Lois cualquiera. Lucy
Lane. Nada, ve, esa por lo menos existía.
Sí, existía.
Creo que era.
¿Existía?
Era así, era milica todo. El general Lane también apareció un
poco. Sí.
Pero no, esto cualquiera, boludo.
A ver, es como que.
Aparte de ella, acá rato hice desde que me adoptaron, como para que diga, sí, bueno, no existo, mamá, soy adoptada.
Sí.
Desde que fui adoptada por mi familia.
Es como que no hay pija que nos venga bien a lo de loco. Es como.
Si pusieran a Lex Luthor, nos quejaríamos también.
Warner es un marido golpeador, boludo. Siempre lo dije.
Oiga.
Siempre lo dije que DC es un marido golpeador.
Yo estoy contento, loco.
Bueno, en diciembre viene Justice League Action, yo la quiero ver.
Sí, boludo, están mostrando ahí un par de
va a haber un millón de personajes picks, encima, sí, boludo. La posta.
Y aparte tiene las voces de Mark Hamill. Miren el capítulo de Mark Hamill Pop Culture, se llama. Tiene un programa en YouTube ahora,
sí,
¿me lo viste?
Posta, no.
Y que va a la casa de gente a revisar la colección.
Claro.
Bueno,
el primer capítulo fue a la DC y mostró la viñeta de Robin vivo, de Jason Todd vivo, que iba a salir si ganaba la votación.
Claro.
Y mostraron, no sé, un montón de cosas que hay. Le hizo un dibujo a Jim Lee. Hasta te cae bien Jim Lee en ese video, boludo.
Esas cosas sí caen.
Sí, tiene un puesto de Akira, el chabón en la cosa.
Hablando
en la oficina.
Hablando de series de dibujitos de DC, hace poco vi el último capítulo de Batman de Brave and the Bold.
Bueno,
y la posta.
Va a ser esa onda, ya.
Che, mientras estuvimos ausentes, se anunció la tercera temporada de Young Justice.
También, sí, señor.
Pero eso no sé si lo tenés. No sé, ¿en qué podcast lo hablas eso?
En los dos, boludo. Porque esto es el
de DC Oficialista.
espero que hayan disfrutado este programa número 20, Huérfana de 5. Recuerden que me pueden buscar a SPB larga en todos lados y vamos a estar. Así que nos vemos la próxima y lea muchos cómics.